Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos hoy empezando un nuevo programa de Bitácora. Espero, como siempre, que estén del otro lado escuchando las novedades, las noticias, todo lo que tenemos para contarles, para decirles y comentarles. Hoy vamos a hablar con el doctor Claudio Parica en base a un descubrimiento que hicieron, sí, justamente en la Antártida hace unos años atrás, pero que se está dando a conocer ahora, un descubrimiento que en realidad tiene carácter arqueológico, pero bueno, le tocó descubrirlo a geólogos, geógrafos. Entonces, hoy le vamos a hablar, porque el doctor Parica ha sido uno de los que descubrió esos restos arqueológicos en la Antártida. Y como ya lo tenemos en comunicación, vamos a hablar con Claudio. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Todo muy bien, espero que vos también, lo mismo a la audiencia, gracias.
Acá estamos esperando, como les decía recién, que estén del otro lado, ¿viste? Porque uno esto acá no lo sabe si están del otro lado. No, suponemos que sí.
Pero se siente el calor del público.
Se siente cuando te mandan la respuesta, cuando te dice que les gustó el programa, que es interesante. Ahí se siente que de alguna manera estuvieron.
Por supuesto.
Les contaba a nuestros oyentes que íbamos a hablar de un descubrimiento que habías hecho, o sea, el grupo, vos y el grupo con el cual trabajaban, el descubrimiento arqueológico en la Antártida. Justo se dio la comunicación, así que es lo único que les pude filtrar, que era un descubrimiento arqueológico que se había dado en la Antártida.
Y está bien.
Me gustaría que vos, que has sido uno de los protagonistas del hecho, bueno, les cuentes cómo surgió, a partir de qué expedición o de qué circunstancias llegaron a ese descubrimiento impensado en el momento que se organiza la expedición.
Sí, bueno, te cuento. El grupo nuestro, en el cual participamos, bueno, la doctora Remezán, la doctora Scalani, Eduardo Yandía, posteriormente Pedro Parica. Fuimos a trabajar en geología, en un proyecto de investigación geológica en la isla Shetland del Sur. Y un lugar muy particular en cuanto a su geología y sus características es, yo se los digo, ¿no?, es Península Bayer, de larga YRS, está en el oeste de la isla Livingston. La isla Livingston es una de las islas del sur, la segunda en dimensiones, y geológicamente es muy atractiva, justamente la península Bayer, y además, y esto también tengo claro, ninguno era paleontólogo, y hemos hecho también descubrimientos de fósiles. De hecho, dos fósiles fueron bautizados con el homenaje a los que los encontraron. Uno fue Eduardo Yandía y el otro Marcela Remezán. Pero bueno, nosotros íbamos para trabajar en otras cosas. Pero aparte, en paleontología encontramos también tanto material que después actualmente un paleontólogo que se doctoró con el material que nosotros le dimos para estudiar, justamente de Península Bahía. Tiempos en los que había bosques de lechos, con otras temperaturas, en el orden de los 16 a los 24 grados centígrados, que eso también es un, trabajo nuestro, digamos, el haber encontrado estas temperaturas para el periodo Cretácico, que es el último del Mesozoico y parte del Terciario, antes de que la Antártida tuviera las características actuales.
O sea, la parte, el momento en que la Antártida todavía no era el continente blanco.
No, porque recién comienza a aislarse alrededor de los 45 millones de años. Eso es ya en el Terciario. Pero bueno, más allá de eso, esa es la parte, digamos, geólogos trabajando en geología. Pero después ocurrió algo inesperado. Ninguno sospechaba que podía llegar a eso. Y siempre me acuerdo que fue un domingo, Eduardo, que le gustaba salir a caminar, salió y al rato vuelve al campamento, conste que no hay base ahí, el campamento nomás. Y nos dice que había encontrado una cueva en la costa norte de Península Bahía. Así que bueno, lo acompañamos, fuimos a ver qué había, y sí, nos encontramos con una cueva que miraba hacia el norte, mira, porque está la cueva todavía en un lugar que se llama Punta Lair, y una cueva que más o menos, la entrada tiene unos 13 metros de ancho por unos 8 metros de alto, y la profundidad de la cueva es de unos 20 y pico de metros.
Es una cueva grande.
En el fondo, sí, grande, una cueva muy grande. Y bueno, entramos a la cueva, un lugar con muchísima humedad y honestamente hacía más frío ahí adentro que afuera, pero era impactó lo que había en el dentro de la cueva. Lo primero que se veía eran fogones, varios fogones dentro de la cueva.
O sea, vestigios de vida humana.
Sí, eso, evidencia de vida humana. En el interior de la cueva, en el fondo, había dos pircas son dos muritos, unos 50 centímetros de alto, más o menos, por unos 2 metros y medio cada uno de largo, y atrás de estas pircas, lo que había eran, encontramos, bueno, pipas de caolín. Esto indicaba que era algo viejo, ¿sí? Siglo XIX seguro. Encontramos restos de botellas también, con vidrio muy coloreado. Y esto del vidrio muy coloreado también nos daba una pauta de que era algo muy viejo. Porque en el pasado no se le sacaba el uranio a la arena con la que se fabricaba el vidrio. Entonces, con el tiempo, digamos por la reactividad propia del uranio, los vidrios van tomando color. Violeta, rosa, fuerte, bueno, esos colores. Así que las evidencias eran que era algo viejo. Después había, bueno, restos de ropa, mucho calzado, también un calzado muy precario, se notaba que estaba hecho a mano, no tenía ningún proceso industrial, nada.
Ahora, una pregunta, sí. Claudio. Ese calzado que estaba ahí, es porque, bueno, cuando nos sigas contando quiénes eran, ¿lo dejaban adrede o los tiraron? ¿Tienen idea de eso? ¿O es un delirio mío preguntarlo?
Lo dejaban.
¿Lo dejaban para cuando volvían?
Por ahí para cuando volvían, o dentro de, digamos, de lo que estaban haciendo en el lugar, esperarían a que se seque, después lo usarían de vuelta, pero bueno, eso, cuando les diga qué era, ahí se van a dar cuenta enseguida. Así que bueno, encontramos esas cosas, algunas piezas de juego tipo dama, alguna marmita también, elementos de corte, algunas. Así que bueno, ese fue el primer hallazgo. Lo único que hicimos fue, y para no alterar el sitio, partiendo de la base que ninguno era arqueólogo, no queríamos impactar negativamente el lugar.
Claro, o sea, así no querían variar nada para que después los arqueólogos pudieran realmente trabajar.
Claro, y hasta ese momento no pensábamos, o sea, fue el hallazgo. El tema de los arqueólogos vino después. A ver, para ubicarnos también en tiempo. En ese año, 1994, España, había una disputa siempre de quién llegó primero a la Antártida. Eso era vox populi, digamos, en cuanto a que había investigadores y que pedían tanto británicos como españoles. Y los españoles decían que ellos fueron los primeros en llegar a la Antártida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un naufragio de un buque con 74 cañones que, según el relato, lo arrastró un temporal, lo rompió el mástil, rompió el timón y llegó a las islas Shetland del Sur, sin precisar el lugar. Entonces los españoles, como esto era 1819, hago mención a que la Antártida formalmente se descubre en 1819. Digamos, el capitán William Smith, que era básicamente un comerciante que iba de Valparaíso a Buenos Aires comerciando, en un viaje avistó tierra, lo declara, y después en otro viaje de vuelta, baja y toma posesión en nombre del rey Jorge de Inglaterra. Así que la disputa estaba entre España y el Reino Unido. A ver, ¿quién llegó primero? Y nos ponemos en el momento que era 1819. Listo, nosotros lo primero que pensamos, bueno, Santo Santelmo, por ahí era el lugar donde había naufragado el Santelmo.
El buque español,
sí. Del cual, nada, después hay un relato extraño que de un inglés dijo que encontró restos, el cepo del ancla, y yo no sé cómo hacía para atribuírselo al Santelmo porque no tenía inscripciones, que lo llevó a un museo en Londres, y en el museo de Londres se perdió el cepo del ancla. El cepo del ancla es la parte superior del ancla, sí. Donde se engancha.
Sí, pues bastante difícil de ubicar a qué barco pertenecía.
No, por supuesto.
Porque no tiene sello, no tiene nombre, no tiene nada. Además eran similares. En épocas eran similares.
Sí, aparte hechos con parte con hierro, parte con madera, una cosa medio extraña. Bueno, conclusión. Encontramos esto, sacamos fotos, hicimos un croquis, tomamos medidas, recolectamos algo de material, lo que estaba en superficie, nada más, sin alterar el sitio. Y lo trajimos a Buenos Aires. Y cuando llegamos a Buenos Aires, nos pusimos en contacto con arqueólogos. Cuando les mostramos esto a los arqueólogos, nos dicen, miren, esto de la década 1810-1820. Y había cosas que podían ser un poquito anteriores, que no había a principios del siglo XIX. Bueno, los dos arqueólogos, Jimena y Andrés, se entusiasmaron. Y primero que me preguntan, ¿y dónde encontraron esto?
Bueno, Claudio, ¿conoces la estructura del programa? Dame el primer corte y después seguimos conversando. Vamos a la primera canción. Gracias.
De nada.
Cruje el tiempo, solo yermo en la voz blanca de un viento y rasguñando recuerdos desciende sobre estos versos. Y no pude imaginarte hasta que te conocí. La ternura está en tus dedos, la esperanza vive en ti. Llevo viento en mis espaldas, llevo lágrimas del mar y tus témpanos que ofrecen para el mundo amor y paz. Antártida, mi paraíso, dueña de un sueño sin igual. Antártida, rincón de mi alma, palpito de argentinidad. sos el universo blanco, en ti límites no hay.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Un regalo para los antárticos, Claudio. Antártida, rincón de mi alma. Es el sentimiento de ustedes, ¿no?
Sí, sí. Una pasión.
Claro, por eso, digo, la canción es un regalo para ustedes, los antárticos. Y lo expresa bien, ¿no? El sentimiento, al menos cuando ustedes, hablando con ustedes, lo que dice la canción es lo que ustedes expresan de lo que sienten en esa posibilidad de ir y de estar en la Antártida y hacer sus investigaciones.
Sí, es una pasión. Más de uno nos mira con cara de estos tan locos, pero bueno, sí. Probablemente estemos locos, pero es un placer, con gusto.
Son locuras que todos tenemos, pero son locuras sanas, locuras lindas.
Sí.
Bueno, continuamos sí, con la... Bueno, ¿cómo?
Sí, dale. No, te decía que en nuestro campamento siempre lo primero que hicimos, además de las carpas, era armar el mástil y en el tope del mástil la bandera argentina. Claro. Eso también siempre nos llenaba de emoción. Dale, perdona que te interrumpa.
No, para nada, al contrario, te interrumpo. Yo fui la que saqué el tema, justamente para que también es bueno que la gente escuche esas cosas, ¿no? De lo que se. Por qué lo hacen y cómo lo viven esas experiencias. Porque, como decís vos, si no, otros dirían, ¿para qué van tantas veces? ¿Qué ganas? Pero bueno, sí. Lo tienen que saber por qué lo hacen y por qué van. Sobre todo para valorar el trabajo y el esfuerzo.
Sí, eso. Porque nos alegró mucho a todos.
Bueno, ahora continuamos entonces con el hallazgo.
Vale, bueno. Ya, digamos, quedamos en que los arqueólogos pidieron ir a la Antártida y en ese momento, de antemano les dije que sí, que no había ningún problema y lo hablé con el doctor Rinaldi, que era el director del Instituto Antártico Argentino. Dicho sea de paso, es la persona que le cambió la cara a la Antártida. En ese momento, en cuanto al despliegue científico dentro del territorio antártico. Así que, enseguida, Rinaldi me dijo, sí, dale para adelante, porque esto es importante. Muy bien. Así que en la campaña siguiente vinieron los dos arqueólogos con nosotros. Y, claro, nosotros habíamos encontrado la cueva, que era lo visible. Pero cuando vinieron ellos con otro ojo, ya con otra expertise en el tema, ellos encontraron 26 sitios más. Lo que pasa es que estaban cubiertos. O sea, los sedimentos habían cubierto los sitios ocupados.
Claro.
No están dentro de la península Bahía. Así que, por suerte, ellos encontraron un sitio que estaba ahí muy cerquita del campamento. De hecho, lo bautizaron como sitio de campamento. Y empezaron a trabajar ahí y encontraron dos sitios ahí. Y ahí encontraron un montón de cosas, materiales que eran propios de la actividad. Había vértebras de ballena a modo de asiento, una vértebra más grande a modo de mesa, estaba caído porque había cueros que se habían caído, eran los cueros con los que tapaban ellos el sitio y se refugiaban, digamos, estaban ahí al abrigo con algunos fogones. Y también, de vuelta aparecen los zapatos, más ropa, botones y herramientas, muchas más herramientas que inclusive en la cueva. Y bueno, así que se hicieron una fiesta con esto que ellos encontraron. Después siguieron trabajando por un tiempo más y ambos arqueólogos se doctoraron con este tema. La arqueóloga María Jimena Senatore se doctoró en la Universidad de Valladolid porque ella quiso ir al Archivo de Indias en España para buscar más material y aprovechó la volada, se terminó doctorando allá.
Claro.
Y Andrés Arantín se doctoró en la UBA.
Ahora, hasta ahí no sabían, o sea, hasta ahí no tenían claro qué era.
No, y tampoco...
Por eso, sabían el hallazgo, lo tenían, pero no tenían claro qué era eso que habían encontrado, o sea, a qué se refería o por qué esa presencia humana en esa cueva.
Para nada. O sea, era presencia humana en principio del siglo XIX, era eso, parece, hasta ahí. Pero ¿qué descubren ellos? Que correspondía, todo esto era la actividad que desarrollaban los foqueros. Cazaban los lobos, les decía foqueros, porque bueno, cazaban lobos de dos pelos por el cuero para el río. ¿Y qué terminaron siendo? Los foqueros del Río de la Plata. Esto tiene otra pata también interesante. A ver, en lo que hace a mí personalmente, para mí, no, cuando yo estaba en la secundaria, tenía un profesor de historia muy motivador, se llamaba Norberto Luis Gravano, que siempre nos invitaba a investiguen. Y me apasionó eso. Y siempre me quedó lo de los foqueros del Río de la Plata. Y estos eran los foqueros del Río de la Plata. Así que mi emoción era no doble, triple, cuádruple. Realmente me encantó. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer cosas que atan a la Antártida con el puerto de Buenos Aires. Por ejemplo, un capitán que se llamaba Juan Timblón, o Timblón con G al final, que comandó dos buques chiquititos que se llamaban polacras, buques de un solo mástil, de una sola vela. Uno se llamó San Juan de Pomuceno y el otro Santi Espíritu o Espíritu Santo. Aparecen los dos nombres.
Además, ¿no? También hay que valorar o por lo menos destacar el significado de con esas pequeñas naves llegar a la Antártida. O sea, porque no es un viaje fácil.
No.
Y con esas pequeñas naves, sin demasiada fuerza, con un palo, o sea, con muy poca vela también, llegar a la Antártida, ¿no?
No, mira, es una cosa que uno dice... Escucha, yo cada vez que me subo a la corbeta Uruguay, sí. Escucha, con esto llegó el Luisa a la Antártida y después fueron varias veces.
Eso, lo mismo pienso yo cada vez que subo a la corbeta.
Por eso, decir, estos barquitos eran más chiquitos todavía.
Claro.
Y las de Benin. Así que bueno, y ahí empiezan a aparecer datos de color y ahí yo me metí a buscar algunas cosas más. Y por ejemplo... y están los registros de la entrada de este capitán, Juan Timblón, al puerto de Buenos Aires, y hacía aduana en Buenos Aires. Pero en la bitácora de Timblón, ¿qué aparece? Que antes de llegar al puerto de Buenos Aires, entraba a la boca del riachuelo y descargaba la mayor parte de los cueros para no hacer aduana. Así que ya había contrabando en aquel momento.
La ciudad de Buenos Aires nació del contrabando, Claudio, ya lo sabemos. Sí. Nació y vivió del contrabando por muchos años.
Sí. Y lo otro importante es que en la presencia de los foqueros en el Río de la Plata, en la Antártida, empieza en 1815-1816.
O sea, es anterior a la supuesta nave española.
Claro, y al descubrimiento formal también.
Claro.
O sea, que ya estábamos antes. ¿Por qué no se sabe? Bueno, lo que pasa es que estos hijos iban a cazar los lobos marinos, pero no querían decir a dónde. Entonces la idea que siempre hubo, y que era la que yo también tenía, que bueno, iban a Malvinas, iban, digamos, a las costas patagónicas, que se llaman... lobos por ahí, cuanto mucho llegarían a las Georgias, cuanto mucho, pero nunca pensando en la Antártida. Y esto demostró que justamente Argentina, bueno, Provincias Unidas del Río de la Plata, ya habían puesto un pie en la Antártida con un fin comercial, que era de la caza de lobos marinos.
Claro, que es lógico, es entendible, como hablábamos el otro día, que ellos reservaran su espacio, su lugar, para que no se lo robe otro comerciante, ¿no? O sea, si vos encontrás una mina exclusiva, no se la vas a dar a conocer a los otros para que vayan a buscar los diamantes. O sea...
No, eso es amigo. Aparte, como diríamos en la calle, no íbamos a estar avivando giles.
Claro, por eso.
Así de simple. No, para nada. Así que bueno, ese hallazgo fue de alto impacto y fue de alto impacto y no tanto en nuestro país, sino en el mundo. En el exterior esto tuvo un impacto muy grande. Tanto es así que cobró importancia, por ejemplo, en reuniones del SCAR, digamos, que siempre fueron a nivel internacional. Y lamentablemente este proyecto, que fue de alto impacto, generó dos doctorados, o sea, una gran cantidad de publicaciones sobre el tema, después de buena esta primera, un día lo cortaron, que entonces era el director nacional del Antártico, Mariano Memoli, y el director del Instituto Antártico Argentino, que era Sergio Marenzi. Con una frase que jamás se las voy a perdonar: arqueología se hace en Egipto, en la Antártida no. ¿Listo? Ya está.
El horror que hablábamos... El horror que hablábamos el otro día, ¿no? Lo de la arqueología es de Egipto. Es que eso es un pensamiento tan cerrado que no se puede creer que lo digan.
No, no, seguro. Y realmente nos terminó desprestigiando en el mundo, digamos. Terminamos anulando un proyecto que era de alto impacto, de alto interés en cuanto al conocimiento histórico de la Antártida. Y después lo tomaron, bueno, Chile fundamentalmente el tema y en parte Brasil. No tanto Brasil, pero sí más Chile. Y bueno, o sea, jamás pudieron argumentar, por ejemplo, que buques chilenos hubieran llegado a la Antártida. Sí hay una mención que en algún momento pudo haber algún aborigen embarcado, que podía haber sido un araucano o un mapuche, pero en base a un pedacito de hueso que encontraron, que no sé si realmente era el cráneo de un ser humano o no, porque no lo llegué a ver.
Sí, además, como decíamos el otro día, que podía ser un resto de hueso, sí, perfectamente, pero llevado por el agua y no porque se haya producido la muerte ahí.
O sea,
arrastrada por el agua, pero no porque el señor estuvo ahí y se murió. ¿Y qué? Porque había estado.
No, yo te soy sincero, yo con mi espíritu y también de andar buscando, dije, acá algo muerto tiene que haber, porque no iba lo selecto de la sociedad a cazar lobos marinos.
Sí, no, digamos, y menos a la Antártida.
No, por eso. Entonces, digamos, acá algún problema. Ponele, algunos estaban medio en curva, se pelearon en un juego y algunos por ahí terminó más fijado. Perdóname el lenguaje así sencillo, pero bueno, se entiende. Así que bueno, de esto quedó, digamos, por ejemplo, la cueva quedó bautizada con la denominación Lima Lima, en honor a Eduardo Llambía, que fue el que la encontró, fue el que primero la vio. Así que bueno, eso también trascendió, digamos, quedó en el mundo y es así conocida, cueva Lima Lima. Y después están todo el resto de los sitios, por ejemplo, la Península Bahía, que tienen un número. Alguno que otro tiene denominación, como por ejemplo los sitios Campamento 1 y 2. Eso era por la cercanía que estaban del campamento. Y después tienen un número, nada más, no tienen otra denominación. Pero, bueno, fue realmente un hallazgo interesante. Predescubrimiento formal de la Antártida, así que la disputa entre el Reino Unido y el Reino de España sobre quién llegó primero, listo.
Que murió.
Llegamos nosotros.
No, pero además lo trágico, lo triste es que habiendo sido algo valorado mundialmente, acá no se le haya dado ni el valor ni el apoyo que merecía. O sea, además en un tema que tenía que ver incluso con la soberanía.
Seguro, seguro. Digamos, en el tema de soberanía juegan muchas cartas. Esta es una más.
Por eso, claro, pero digo, es un antecedente.
Sí, sí. Sobre todo porque algo que en este momento tiene peso fuerte en cuanto a reclamos de soberanía y a avalar lo que uno está reclamando, es el conocimiento. Y esto es parte del conocimiento.
Ya,
es un área más del conocimiento, obviamente. Pero, bueno, listo. Ahí nos quedamos en esta rama del conocimiento. Y como te lo dije, y por eso no tengo empacho en decir quiénes fueron los responsables o irresponsables
de ese
proyecto terminara
todo. Bueno, para terminar un poco con todo esto, digo, lo destacable es el descubrimiento, desde ya lo importante, el valor que ese descubrimiento tiene. Lamentablemente, como decíamos recién, no se le da en nuestro país, no se le ha dado ni se le da el significado real. O sea, pasa siempre, ¿no? O sea, en el exterior valoran un montón muchas de las de nuestros hallazgos, de nuestras cosas, y acá es como que son intrascendentes, cosa que es bastante triste.
Sí, muy triste. Así que, mira, yo te lo agradezco sinceramente, Beatriz, porque yo me hago cargo, digamos, por ahí a nosotros, muy metidos en la investigación, en hallazgos, en encontrar, y nos olvidamos de la difusión. Y, digamos, tu aporte, en este caso, es fundamental porque ayuda a la difusión y al conocimiento en la sociedad de distintos temas fantásticos. Por ahí nadie tiene idea de ni qué se hicieron, ni de los que se hacen tampoco.
No, exacto, no es un tema que habitualmente se difunda o se hable, el tema de la Antártida. Y me parece importante, con todo el trabajo que están llevando durante años los científicos argentinos, que realmente esto se haga público, o sea, que la gente lo conozca, que sepa lo que el esfuerzo y el valor de toda la acción científica en la Antártida, no solo las bases, sino la acción científica que hacen ustedes, justamente, y lo que significa para decir la Antártida es Argentina.
Sí, por eso, bueno, en nuestro caso hemos estado en la Antártida, tanto en base, en campamento, la mayor parte de las campañas, embarcados en el rompehielos, embarcados en los avisos, como el suboficial Castillo, el aviso Irigoyen, bueno, estos dos ya están fuera de servicio, en el puerto deseado también. Y esto también es importante, que lo quiero destacar, la importancia del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y los civiles. Nosotros nunca hubiéramos podido llegar a ningún lado, y nunca hubiéramos podido hacer el trabajo que hicimos sin el apoyo del rompehielos, de los grupos aéreos embarcados, y sobre todo el diálogo entre, y te soy sincero, mantenemos una fuerte amistad con todos aquellos con quienes compartimos campañas antárticas, militares, civiles, gente de la Armada, gente del Ejército fundamentalmente, nosotros un poquito menos con la Fuerza Aérea, porque si fuimos vía Marambio, pero fue de paso nada más, porque siempre dependimos más de la Armada y
del Ejército.
Y también con el apoyo del Ejército. Por eso que lo destaco, digamos. Y siempre hemos hablado por radio, por ejemplo, es más, alguna vez hicimos de puente desde el campamento a rompehielos, que alguna vez se quedó ahí metido en el hielo cerca de Belgrano y no tenía posibilidades de comunicación, parecía que estaba en el... la burbuja del superagente 86, no lo oía nadie, y lo único que nos escuchábamos éramos nosotros en el campamento. Así que nos turnábamos, nos quedábamos en la radio, y de a uno, ¿no? El resto salía a trabajar, y si había comunicaciones, hacíamos enlace con Buenos Aires. Eso fue más o menos una semana que pasó hasta que, vamos a decir, se abrió la propagación, y digamos que se libre. Quedaron abiertas las comunicaciones. Pero en un momento los únicos que lo escuchábamos éramos nosotros. Desde un humilde campamento en el medio de la nada.
Bueno,
y,
Claudio.
Bueno, nada.
Muchísimas gracias por la nota. Sabes que siempre estoy tratando de estar en contacto con ustedes, y todo lo que se pueda dar a conocer del trabajo y de la Antártida me parece que es muy, pero muy importante. Y ustedes son los que más experiencia y derecho tienen por todo el trabajo, de lo que ayudan a conocer la Antártida y saber sus riquezas, sus valores históricos, patrimoniales, lo que fuera. Pero, nada, les agradezco, y te agradezco en particular esta nota a vos. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto en cualquier momento.
Sí, por supuesto. Bueno, un cariño grande y nada, saludo a todo el grupo que trabajan ahí en la radio y a toda la audiencia.
Gracias.
Y un hincha de River saludando a la Boca en su
día. En su día. Que está triste porque ayer se perdió en el final, el último penal. Bueno, pasamos a nuestra segunda canción.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces, y hoy sí, sola absolutamente y con esta primera nota sobre la Antártida y ese gran descubrimiento argentino que lleva unos cuantos años, pero lamentablemente, como decíamos con el doctor Parica, lamentablemente hay muchas cosas valiosas que se hacen en nuestro país, que los hacen los científicos, los hacen muchos habitantes, muchos argentinos, y que no se valoran desde los lugares donde tienen que ser valorados. O sea, que una persona que está al frente de un instituto como el Antártico o el Departamento de Antártida, de repente pueda considerar, como decía el doctor Parica, que la arqueología no corresponde a la Antártida cuando se ha realizado un descubrimiento que tiene que ver exclusivamente con lo arqueológico, porque un descubrimiento y restos humanos de cualquier época anterior, y es un descubrimiento arqueológico, le guste o no le guste a la gente, pero es así. Son descubrimientos científicos que no se pueden negar y que han sido valorados en el mundo y no son valorados, como siempre, en nuestro país. Hoy no traje invitados, además de la nota con el doctor Parica, porque resulta ser que hay muchos acontecimientos, muchas situaciones que me gustaría destacar y dar a conocer. En primer lugar, el día de hoy, como dijo recién el doctor Parica, es el Día de la Boca. O sea, hoy se celebra en el barrio de la Boca su día. Y hoy y mañana implican una serie de actos, de acontecimientos, que de los cuales se puede participar. O sea, tanto hoy como mañana, ya empezó, ya está terminando, pero de 12 a 18 mañana en particular, hay visitas guiadas al Museo Histórico de la Boca. Se le va a entregar el premio de Ciudadano Ilustre, que es algo que se entrega todos los años, que entrega la Fundación La Boca, y en este año le corresponde o ha sido galardonado, va a ser galardonado con ese título de Ciudadano Ilustre, el señor Víctor Fernández, un conocido nuestro, porque ha hablado muchas veces en este programa, que es el director del Museo Quinquela Martín, una personalidad que tiene bastante que ver con el accionar artístico en La Boca, con un montón de elementos de color que si hoy uno va hacia el Riachuelo y lo recorre, bueno, también encuentra cosas que tienen que ver con ese Museo Quinquela y justamente con Quinquela Martín, que es uno de los personajes más destacados de la historia de La Boca, fundamentalmente por su apoyo y su aporte al barrio en donde se crió. Y así que mañana hay visita guiada a todos los espacios culturales y museos de La Boca. Por supuesto que son gratuitas todas las visitas, todos los recorridos. El Museo Histórico de La Boca está ubicado en la calle Almirante Brown, 1399. Normalmente no está abierto al público, sino es con, como dijo la otra vez el presidente de la Fundación La Boca, sino es un fin de semana, un viernes por mes. En este caso, por ser el Día de La Boca, bueno, mañana, hoy tuvieron la oportunidad y mañana pueden visitar el Museo Histórico de La Boca, que realmente vale la pena, al ser un lugar donde no se puede ir en cualquier momento, bueno, mañana visitarlo, aprovechar la posibilidad de conocerlo con una visita guiada, además, está muy bueno para aquellos que quieran saber un poquitito más de nuestra historia. Además, hay otro evento que también tiene que ver con la historia de La Boca y es una instalación ribereña que se llama Banderas y Mástiles, que está organizado por el Museo Arqueológico de La Boca y es todo, o sea, es una instalación que la pueden visitar. Está en la ribera del Riachuelo, de una instalación de colores donde van a encontrarse con una serie de banderas que tienen que ver con las señales, no solo con banderas nacionales, sino con todo lo que es la señalería marina. Así que en un ratito cortamos con la próxima canción, en un ratito. Así que eso para que mañana el que quiera pueda visitar La Boca, les repito, hay actos, hay números musicales, por supuesto está lo de siempre, el caminito, y todos estos festejos especiales que tienen el día de mañana. La entrega el mérito al Ciudadano Ilustre es a las 11 de la mañana, ahí justamente en el Museo de La Boca, y después hasta las 18 tienen un montón de lugares, tienen el Museo Arqueológico, tienen la Barraca Peña, está incluso el Salón, el espacio del Teatro Colón, está la Fundación Andriani, bueno, hay un montón de lugares que están participando de todo este movimiento de desarrollo y conocimiento de La Boca. Así que desde ya acá les mandamos nuestro saludo y nuestra felicitación al barrio de La Boca, que siempre lo tenemos presente. Les deseamos el mejor cumpleaños y que hoy hayan tenido mucho público y que mañana tengan mucho más participantes en todo este esfuerzo, porque organizar todos estos eventos para festejar el Día del Barrio significa esfuerzo y trabajo de muchas personas, de muchas instituciones que aman al barrio y por lo tanto trabajan y se esfuerzan para que haya todo un recorrido y un conocimiento para el resto de la población. Así que espero que mañana de 12 a 18, si tienen un ratito, vayan a pasear por La Boca y participen de todos estos eventos que celebran su día. Y ahora sí, vamos a nuestra siguiente canción.
Un petrel domador de tormentas, hoy se aprieta de nuevo a zarpar. Y su historia es la vieja leyenda del patagónico del mar. Anda mal, viejo rumbo de vida, marinando el océano austral. Por si acaso la patria peligra en el estrecho insular. Petrel del mar Atlántico, que regresas del ayer, el honor te ha convocado, timonel de imperioso es el llamado de las tres perlas del sur.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y esta canción, La Marcha al Comandante Luis Piedrabuena, tiene que ver con nuestra siguiente etapa, nuestro último bloque del programa, porque en el día de mañana, además de festejarse el día hoy de La Boca, el día de mañana tenemos dos efemérides muy importantes, dos acontecimientos biográficos muy importantes. El primero es justamente el nacimiento de Luis Piedrabuena, por eso su marcha. ¿Quién fue Luis Piedrabuena? Fue un argentino nacido el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones, que en ese momento era la ciudad más austral del país, y cuya acción como primero marino mercante y luego con cargo de naval, pero básicamente como marino mercante, fue una de las personalidades y de los personajes que más hicieron desde un civil, desde un privado, por el tema de nuestra Patagonia y todo nuestro Atlántico Sur, ya que veníamos hablando de la Antártida. Bueno, Piedrabuena ejerció su comercio en toda la zona de las islas del sur, de la Patagonia. Pensé que estamos hablando de una época donde la Patagonia era prácticamente territorio aborigen, o sea, no había población blanca, sino que estaban los habitantes originarios y solamente había, sí, algunos intentos de invasión, como podían ser algún asentamiento inglés en Tierra del Fuego, algún intento chileno de apropiarse de nuestra Patagonia. Y eso fueron acontecimientos que la acción de Piedra Buena, en su vocación por incorporar el sur a nuestro territorio, fue dejando su marca. Hubo muchas actividades de Luis Piedra Buena, por ejemplo, el actuar, interactuar con los aborígenes de la zona, con los pueblos originarios, para integrarlos al pensamiento argentino, integrarlos a la Argentina en lugar de ser los chilenos. Así que él, en su accionar permanente en toda esa zona, iba trabajando desde lo comercial, desde lo pacífico, con estos grupos, y de alguna manera logró que en muchos casos aceptaran la bandera argentina. Además, fue su asentamiento comercial más importante, estaba en la Isla de los Estados, que había sido donada o entregada por el gobierno argentino justamente a Piedra Buena por su accionar en el sur. Además de toda esta acción comercial y de defensa de la soberanía nacional, Piedra Buena fue un marino que rescató y salvó a varias expediciones extranjeras que donde la difícil navegación de nuestras costas patagónicas, el cruce del Estrecho de Magallanes, que son zonas difíciles porque hay mucho viento, porque hay olas muy fuertes, por las bajas temperaturas. Bueno, Piedra Buena, en este recorrido permanente por esa zona, salvó a varias expediciones extranjeras, a punto tal que recibió a lo largo de su vida dos premiaciones, una del rey de Alemania y otro de la reina de Inglaterra. O sea, ambos fueron premios que le dieron en reconocimiento a esa lucha sin par por ayudar y salvar. O sea, él veía un problema en el mar, él lo rescataba, lo salvaba. No iba a quedarse con "estoy haciendo negocio, no me compete, no es de mi parte". Así que ese es uno de los personajes también que hay que destacar dentro de nuestra historia naval, porque tanto en su accionar humana como en su accionar en defensa de la soberanía, es un modelo, es un ejemplo, pues digo, considerando que además era un civil, él era marino mercante. Después, con el correr del tiempo, el gobierno argentino le entrega un cargo honorífico naval, pero él todo lo hizo prácticamente como civil, como marino mercante. Y otra de las efemérides que también tenemos que destacar, que es en el día de mañana, pero esto es por aniversario de muerte, es la muerte o el aniversario de otro marino argentino. En este caso sí, fue marino durante 50 años, fue miembro de la Armada Argentina. Empezó su trayectoria con el almirante Brown, o sea, en la campaña del 14, aunque él estaba en nuestro país posiblemente desde 1810 haciendo viajes corsarios, haciendo viajes mercantes, pero en 1814 se integra a la campaña del almirante Brown y lucha por nuestra independencia, y a partir de ahí va a seguir permaneciendo y perteneciendo a la Armada Argentina. Es uno de los pocos marinos que logran permanecer en esos años en la Armada Argentina hasta su muerte, que fue en 1866, prácticamente su muerte, que fue en 1866, porque él deja o que le da de baja en la Armada en 1861, o sea que es casi con su muerte. Nicolás Jorge Colmagnati era su nombre, y era nacido en Hidra, en la isla de Hidra, en Grecia, y fue otro de los tantos extranjeros que pelearon, que lucharon y que permanecieron e hicieron historia en nuestra Armada. O sea, Nicolás Jorge peleó la independencia, peleó la guerra con Brasil, y luego, al seguir perteneciendo a la Armada, fue un marino federal, o sea, él estuvo desde el lado de el grupo federal, cuando es la lucha entre unitarios y federales, estuvo trabajando para la ciudad, para Buenos Aires, bajo el mandato de Juan Manuel de Rosas, para Urquiza, durante la época de la Confederación, o sea, él estaba comprometido con la ideología federal, hasta que, bueno, la situación va cambiando. Por supuesto, él es nacido en 1780, o sea que murió más como de casi de 80 años o más. Así que es otro de estos personajes que hay que reconocer, que hay que destacar, porque han sido parte de nuestra historia. Y se nos acabó el tiempo, ya no tenemos más programa. Los saludo y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.